son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son la España que madruga.
España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Con Daniel Ramírez García Mina. Buenos días, Dani.
Qué agujetas de deflactar. Estoy fatal, ¿eh?
Con Rosa Belmonte. Buenos días, Rosa.
Buenos días. No sé si vivir, pero no sé si me suben los impuestos, me los bajan. ¿Qué?
Ah, depende. Tú tienes altísimos patrimonios, renta...
No, no tengo nada, pero da igual.
Es una gran fortuna. Feliz José Casillas, buenos días.
Buenos días, qué gran fortuna. Menos mal que ganamos a Portugal. Menos
ahí,
mal.
Ahí.
Gran fortuna.
Ahí. Amón Rubén, buenos días.
O sea, se puede trasladar a Murcia si quiere, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
Los baja.
Claro, que la deflactan.
Podría, sí.
En Murcia te deflactan.
A Valencia no me voy, ahí ya te lo digo. Con mucho respeto a Valencia.
Un minuto.
Se aclara eso, por
favor. Vale, minuto.
Sí, pues se va a echar encima toda la audiencia.
España que madruga.
Rivalidad entre vecinos.
Donde el Sina.
Vamos.
Las 7 menos 19 minutos, una menos en Canarias. 7 preguntas y media para empezar el miércoles. La primera de las cuales es...
Bueno, el cisma fiscal del PSOE se ha producido, me refiero a la iniciativa de Ximo Puig de bajar los impuestos en la Comunidad Valenciana. La pregunta es, ¿cuál es el tamaño y la gravedad de susodicho cisma?
La segunda.
¿Nos parece elocuente respecto a la crisis del PSOE que la ministra portavoz Rodríguez tuviera que llamar al orden al propio
Nosotros Ximo no estamos Puig en una política de rebaja a los que más tienen, sino de compromiso con aquellos que más tienen para contribuir con aquellos que peor lo están pasando.
La tercera.
¿Cuánto puede cundir el ejemplo entre otros varones socialistas jugándose como se juegan ellos la cara y el porvenir a las elecciones autonómicas? Ya sabéis que Lambán es el primero.
La cuarta.
No es extraordinario que el apellido de Sánchez también coincida con el de la periodista que se ha convertido en presidenta de Radio Televisión Española, aunque sea interina, y ahora que Sánchez ha convertido la tele pública en el chiringuito de la Moncloa.
La quinta.
¿Estáis preparados entonces para el rodillo de Sánchez y para la campaña que nos espera entre las autonómicas y las generales?
La sexta.
¿Tenéis la impresión, creo que sí, de que Olona ha convertido la victoria de Meloni en la señal providencial de su nuevo partido? Absoluto. Y que Abascal a su vez trata de apropiarse del triunfo de Fratelli d'Italia para lanzar a Vox y acallar el cisma de Macarena?
¿La séptima?
Esta me gusta mucho. Esquerra, Podemos y otros compañeros de viaje promovieron ayer en el Congreso bajar la edad de voto a 16 años, ¿acaso para atraer el fervor de sus partidarios adolescentes? ¿No sería mejor subirla a los 30? Se tiene la cabeza un poco más en su sitio, incluso podría votar el joven Ramírez García.
Bien.
Y la media, que es la última.
Lo ha dicho antes Dani, también sabíais que el famoso verbo deflectar, dije deflectar.
Deflectar.
No existe en diccionario de...
Vamos a la prensa de esta mañana, que habla mucho de esto y de otras cosas. ¿Por dónde quieres empezar?
Mira, no hay derecho. Hoy vengo a defender a Pedro Sánchez.
Venga.
Porque lo que ha ocurrido no tiene nombre. Es decir, los señores de los puros a bordo de las terminales mediáticas le han dado en 24 horas un golpe terrible. Además, con nocturnidad alevosía. Es decir, uno se pone a rodar una serie de varios capítulos en pleno ejercicio del cargo. Cuando regresa tiene una rebelión montada. Varones, Esquerra Republicana, el comisario de Justicia de la Unión Europea. Léole en español. Pocas horas antes de anunciar la deflactación del tramo autonómico en la tarifa del IRPF, el presidente valenciano Ximo Puig mantuvo una discusión con Sánchez, que le expresó su rechazo en términos muy duros. A pesar de eso, el varón socialista siguió adelante. El Independiente dice que también el Ministerio de Hacienda le recriminó a Puig lo que estaba haciendo. Y lo mejor de todo, Puig defendió hace solo 4 días que se penalice a las comunidades que bajen impuestos. Pero, ¿cómo se atreve a pagar a Sánchez con su propia medicina? El Confidencial describe lo que está ocurriendo con los impuestos como una guerra de guerrillas. Y El País añade, Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias y Navarra, paréntesis, todas gobernadas por el PSOE, estudian rebajas fiscales. Y ayer intenté que bailáramos como en El Hormiguero, pero no me seguisteis ninguno.
Quiero que todos hagamos
palmas.
Pues os voy a decir una cosa, hoy no me hacéis falta. Paje, Vara, Lambán, conmigo, deflactando esas caderitas. Se va de las manos. Moncloa decía hace unas semanas que las próximas elecciones serían una guerra entre defensores de ricos y defensores de pobres. ¿Qué está ocurriendo? Los presidentes autonómicos socialistas están desertando en plena guerra. Jordi Juan, el director de La Vanguardia, explica muy bien lo sucedido. Dice en su artículo de hoy, los varones se están jugando la vida en las elecciones.
Está muy bien tratado esto en mi pregunta número 3.
Por si no había quedado...
Has tenido una noche movidita entonces, ¿no, Ramírez?
Sí, pero hay más porque Cinque Minuti en esta revista de prensa son molto longo. Sí. De verdad que no hay derecho. Gabriel Rufián, supuesto aliado del gobierno, presunto aliado, dice en una entrevista con El Mundo, entre comillas, Sánchez es un rácano. Ojalá le pusiera tanta osadía a la agenda legislativa como a su agenda personal. Y luego remata a gol. Nosotros, dice, negociaremos con cualquier gobierno de España, sea cual sea el gobierno. Y al mismo tiempo, en la portada de ABC, el precio que le pone Esquerra Republicana a Sánchez para apoyar los presupuestos. Que 40 cargos se libren de prisión. El presidente aragonés condiciona su voto a que ninguno de los dirigentes separatistas pendientes de juicio por el 1 puedan ir a la cárcel. La Razón también habla de esta exigencia de desjudicializar el conflicto. Desjudicializar, que traducido significa cometer un delito y que no te enchironen.
Eso es. Claro.
Sánchez ve enemigos por todas partes. Normal. Y tiene razón, porque os digo que esto es una vergüenza. ¿Os acordáis del colegiado Pérez Tornero? Que lo dimitieron de Televisión Española por estar entregado a la derecha. Leo El País. Malestar en Moncloa con el comisario de justicia de la Unión Europea por su cercanía al PP. La cuestión es, ¿cómo ha reaccionado Moncloa a toda esta serie de catastróficas desdichas? Portada del País. El gobierno planea subir un 3,5% el sueldo de los funcionarios. Hacienda abre la puerta a reducir la semana laboral a 35 horas. Afectará a más de 3 millones de empleados públicos y se recogerán los presupuestos de 2023. De momento, la estrategia no parece estar surtiendo efecto. Encuesta del Confidencial. Sánchez no remonta ni un punto en 2 meses. Parece el Atleti. Partido Popular, 128 escaños. Partido Popular, 128 escaños. PSOE, 96 escaños.
Guardo, viste.
Vox, 56 escaños. Unidas Podemos, 24.
Vox, 56.
Es decir, que Sánchez y Podemos suman juntos menos que el PP y tienen imposible reeditar la coalición. No les valdría ni sumar a su mayoría, además de a los nacionalistas, a los ujieres del Congreso, a los camareros, a Rosa, a Mon, a Félix, al profesor, a más de uno existe, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues gracias, Dani. Ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
Iberia es la segunda aerolínea del mundo que más ha reducido sus emisiones de CO2 en los vuelos de largo radio, gracias a la renovación de la flota, distintas medidas operacionales y la reducción del peso a bordo. Pasos para volar hacia un futuro mejor. Iberia, cada día es el primer día.
Más de uno.
¿Qué arde esta mañana en la hoguera de Rosa del Monte?
No me meto en terreno de casilla ni en el triunfo de la selección. La equipación de España siempre ha sido fea, no tanto por el color como por el diseño. Todo puede empeorar sin necesidad de vestirse de brócoli como la olla Lorca. Pero qué fea es la camiseta azul de España, parece el pijama de un niño, llevamos ese espanto al Mundial. Por suerte hay una equipación blanca para cuando no se pueda llevar la de color rojo. Unai Simón iba de blanco, 4 paradas. A la gente le encantan los true crimes en documentales y en los podcasts, no sé si estamos asistiendo a uno de esos por los jornaleros negros desaparecidos en Villacarrillo, Jaén. Ya desapareció uno y ahora investiga la desaparición del otro, parece algo de Déjame salir la película. El empresario investigado, al que se califica de inflexible y poco dado a la concordia, pero que no mueve cucharillas, ha dicho en El Mundo, después de criticar a esta gente, el negro soy yo. Lo bien que vivimos en España, miro a las mujeres afganas, las mujeres iraníes, los alumnos con nuestras leyes educativas, leo en la vanguardia, un maestro mata a golpes a un alumno por una falta de ortografía en la India. El profesor que se encuentra huido desde una casta superior al alumno que era un paria. El maestro desató su ira después de que el alumno tachara 3 opciones del test en lugar de una y confundiera una vocal con otra. Lo pateó y le dio bastonazos hasta dejarlo inconsciente y ahora ha muerto sin ser bien atendido. De Elena Sánchez, Vox Populi, titula Radio Televisión Española elige de presidenta provisional a la consejera que copió de la Wikipedia. Hombre. ¿Por qué nos fascina el
fin? Eso suma.
¿Por qué nos fascina el fin del amor? Pregunta Darío Prieto en El Mundo. Pero no a Tamara, a Irene Escolar, que representa a Finlandia en el Teatro de la Abadía, obra de Pascal Rambert sobre el final del amor. A Irene le parece muy interesante lo sagrado del dolor. Cuando tienes la oportunidad de entrar en la intimidad de alguien, que es lo que pasa en esta función o en el cine, puedes ver hasta qué punto es lo más complejo del ser humano. Tamara Falcó reapareció ayer con todo su dolor a cuestas, pero sin la sudadera gris de Chenoa, radiante. tenía un bolo de la inmobiliaria que le ha hecho su casa. Grandes titulares del fin del amor. Esto pasa por algo. Soy cuadriculada para los cuernos. Mi madre creo que filtró los vídeos. ¡Gravedad cero! ¿Qué diría Woody Allen? ¡Viva Tamara!
Mi madre filtró los vídeos.
Ahora el despertar bueno. Liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
Ya mismo expansión. Santander aumenta un 20% el dividendo. También expertos inmobiliarios anticipan un ajuste de precios. Hay un editorial sobre el asunto de Puig y los impuestos que dice... El gobierno se quedó ayer sin excusas. España tendrá este año la inflación más elevada de la OCDE, por lo que Sánchez debe deflactar también el tramo estatal del IRPF para no seguir agravando la pérdida de poder adquisitivo que sufren los españoles. Señora, esto se anima. 5 días. El cierre de concesionarios de Stellantis va a costar 12.000 despidos. Crispin Odi emula a Soros y brilla apostando contra la libra. Ha tomado posiciones cortas en la deuda británica. El economista, solo el 6% de las categorías de fondos bate a la inflación este año. La tasa a grandes fortunas invade competencias autonómicas y los fiscalistas coinciden en que el impuesto será inconstitucional. Las empresas rescatadas por la SEPI pierden 1.000 millones. ¡Será por dinero! Vamos a la prensa económica internacional. Ahí está la mejor noticia del día. En el Wall Street Journal nos cuentan los avances de dos empresas, Eisai y Biogen, en un medicamento que desacelera la evolución del Alzheimer. El Financial Times nos cuenta, el Fondo Monetario Internacional está en contra de la bajada de impuestos, como siempre. Este debe ser el famoso neoliberalismo. Y terminamos con la situación de China. Complicada, está cayendo su divisa, también han caído las bolsas asiáticas y el crudo, por temores a una recesión global.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es?
Buenísima, Esteban en la razón. Comenta un señor en el bar: Pedro Sánchez está reclutando ricos para enviarlos al frente fiscal.
Por contar la actualidad del deporte con Félix José Casillas.
Y con la estrategia final, con el plan de Luis Enrique, el plan que cambia de un día para otro y de una hora a otra, pero es un plan y le funciona para reducir la presión sobre esta selección de clase media y que sigue aspirando, sin embargo, a rentas más altas. De momento, clasificada entre las 4 mejores que van a jugar en el mes de junio del 23 por el título de la Liga de las Naciones, porque España ganó en Portugal con un gol de Morata. Porque dijo Luis Enrique que el partido era una final, pero por el 11 que puso al inicio del encuentro no lo parecía, porque faltaban algunos varones. Porque el propio Luis Enrique dijo que su mensaje en el vestuario de recortar errores había rebajado el interés de sus jugadores por recaudar ocasiones de gol. Así que la primera hora del partido se resumió en las ondas y en los papeles con adjetivos como cagueta, peñazo, tediosa, fútbol de barbecho con bostezos, zozobra y con un trufillo extraño. Vamos, que la selección se dedicó a vivir de la renta, a tener el balón y a la inspiración de un portero, Unai Simón, que anoche se puso en la roca a la altura de la defensa planetaria. El plan era desestabilizar a Portugal, sabotear el manejo de balón de los lusos, cansar al equipo del ralentizado Cristiano Ronaldo y buscar una oportunidad. Y llegó en el minuto 88. Y a ver quién le desmonta ahora el discurso al seleccionador tras el bragatazo que titula Mundo Deportivo o el milagro de Braga que dice el mundo que no es deportivo. Y claro, que también está escrito en ABC. Hablamos de un seleccionador extraordinario, absolutamente brillante y emocionante. España, que se acaba hasta la próxima convocatoria, la definitiva para el Mundial, que está prevista para el día 10 de noviembre. Hasta entonces, Liga, Champions y hasta Copa del Rey para un calendario que está muy apretadito. Ganó Brasil a Túnez 5-1. Se lanzó un plátano desde la grada tras uno de los goles brasileños. Argentina esta madrugada ha ganado a Jamaica 3-0. Ajá. Con dos goles de Messi. 35 partidos sin perder, camino del récord de Italia, lleva a la selección albiceleste que ha renovado a su otro Lionel, el seleccionador Scaloni, aquel que jugó en el Deportivo de La Coruña hasta el año 2026. Por cierto, crisis o no, Argentina es la primera selección que ha vendido todas las entradas para sus 3 partidos en Qatar. Olé. Y arranca hoy la Liga ACB con el partido Girona-Real Madrid. En el banquillo gironí se sienta a los 75 años Aito García Reneses, en el día en el que Caro, el portero del Burgos, al que no le ha marcado un gol en los primeros 7 partidos de Liga en segunda, está en los papeles, orgulloso de su apodo, pese a que no figura en la camiseta. Churripi.
6 minutos las 8, 7 de la mañana en Canarias.
Muy lindo, ¿eh?
Ahora seguimos.